Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, a las puertas de un fin de semana intenso, el que tenemos por delante en Madrid. El Ayuntamiento de la capital ha preparado un amplio dispositivo de seguridad ante la coincidencia en los próximos días de las fiestas de San Isidro, la celebración del título de Liga del Real Madrid y la carrera de la mujer. Emma Pereda es comisaria general de la Policía Municipal.
Son muchos días de fiesta, son varios puntos y nos volcamos en ellos, son las fiestas de Madrid. 2.000 efectivos e incluso un poquito más. Afortunadamente la celebración esta vez es por la mañana, que tenemos un poquito menos de presión con las fiestas, porque el fuerte de las fiestas son por la tarde, pero también tenemos un dispositivo también muy potente que estará dando cobertura y a tanto a la celebración como a otros eventos que hay, la carrera de la mujer.
Metro va a reforzar desde mañana su servicio para facilitar la movilidad en los diferentes escenarios que desde hoy van a concentrar a una gran cantidad de personas en la capital. Y uno de ellos va a ser la Plaza de Toros de las Ventas. En 5 horas regresa allí la Feria de San Isidro, que este año viene con 21 corridas de toros, 3 novilladas y 2 festejos de rejones. Miguel Avellán es el gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
Y aquí se van a congregar las grandes figuras del toreo, las mejores ganaderías y el público más exigente, ¿no? Eso hace que sea la feria más importante del mundo. Que dada la demanda que hay, que este año ha superado con creces todas las expectativas, hoy teníamos demanda para llenar 2 plazas, que la gente que se acuda y que se cita en la primera plaza de todo el mundo disfrute de la tradición más importante que tenemos en este país.
Enseguida nos vamos a ir hasta las ventas, pero también nos ocuparemos en este informativo de la polémica en el Ayuntamiento de Madrid por el caso de 3 mujeres víctimas de violencia de género que tuvieron que dejar los hoteles en los que pernoctaban para alojar a hinchas que vinieron al partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que ninguna quedó desasistida.
Ninguna mujer víctima de violencia de género en la ciudad de Madrid ha quedado desprotegida durante estos días. Inmediatamente se le ha proporcionado otro tipo de recursos, dicho lo cual, nosotros vamos a ver qué es lo que ha sucedido exactamente y, por supuesto, pondremos todas las medidas para que esto no vuelva a suceder. Si considerara que fueran más importantes los hinchas de un equipo de fútbol que las víctimas de violencia de género, no le estaría diciendo que, por supuesto, vamos a adoptar las medidas para que esto no vuelva a suceder en ningún caso.
La Comunidad de Madrid no comparte la decisión de la Conferencia de Rectores de revisar sus acuerdos con universidades israelíes, como están pidiendo los estudiantes que han acampado en diferentes campus universitarios del país. La presidenta Isabel Díaz Ayuso cuestiona esas movilizaciones que apoya la ministra Mónica García.
Me parece francamente sorprendente. Me parece que son los mismos movimientos internacionales de siempre por parte de la izquierda y que ahora se están haciendo fuertes en la vida universitaria, en los campus, que aprovechan los espacios públicos, los lugares públicos de todos, para privatizarlo, para hacer política.
La denuncia de las barbaridades, pues no es muy bien recibida por los gobiernos, tanto de la comunidad como del ayuntamiento. Entonces, lejos de poner en el centro lo que están denunciando estos estudiantes, que es la barbarie y el genocidio en Gaza, lo que se ponga en el centro es como una suerte de disturbios.
Y también estaremos hoy en Barbate, los 4 guardias civiles que sobrevivieron al ataque con narcolanchas en el que fallecieron 2 de sus compañeros, han declarado hoy ante el juez que investiga el caso tras el informe que ha descartado la autoría de los detenidos por esos hechos. Acompañándoles para darles apoyo han estado miembros del sindicato Jucil. Agustín David es su portavoz.
Ellos están devastados, totalmente devastados, psicológicamente están bastante afectados. La declaración les ha costado bastante, no se esperaban ellos. Primero estos medios de comunicación y les ha costado bastante.
Son algunas de las noticias de este viernes 10 de mayo, pero hay más. Titulares con Enrique López. La Junta Electoral de Madrid confirma la retirada de las lonas de Más Madrid sobre los fallecidos en las residencias durante la pandemia.
Desestima así el recurso de esa formación contra la reclamación que había presentado el Partido Popular, que impugnó que esas lonas eran publicidad electoral fuera del plazo permitido. El partido de Manuel Abergerot acata la resolución entre acusaciones de censura al Partido Popular. Escuchamos también a Alfonso Serrano del PP.
Nosotros, evidentemente, ante que a ellos les moleste más el contenido de una lona que lo que ocurrió en las residencias, vamos a acatar, evidentemente, esta orden.
Este no es un debate sobre la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid. Es un debate sobre cumplir la normativa en una campaña electoral. Cuando se convocan unas elecciones y hasta que comienza la campaña, ningún partido político puede gastar un euro en publicidad.
Tres Cantos amplía el horario de la zona de aparcamiento regulado en su área comercial.
En la zona azul de la avenida de Colmenar Viejo, que ahora funcionará de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eso sí, tiene una particularidad. Es gratis y se limita a 2 horas. El objetivo nos lo cuenta María del Mar Sánchez, concejala de Movilidad.
El objetivo principal es favorecer el aparcamiento de esta zona, buscar mayor rotación y sobre todo hacerlo de una manera más acorde con los horarios de los comercios que están alrededor y de esta manera potenciar ese comercio local que en Tres Cantos es excepcional. El aparcamiento es totalmente gratuito. Lo que sí se controla por parte de policía local con un visionado de matrículas que tiene es que no se excedan esas 2 horas.
El gobierno insiste en su rechazo a la OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell.
Mientras que la Comisión del Mercado de Valores analiza la denuncia del banco catalán, considerando que la operación vulnera el decreto sobre el régimen de OPAs. El Ejecutivo ahora se opone, aunque hace una semana Félix Bolaños hablaba de buena noticia. Escuchamos al ministro el pasado 2 de mayo y la valoración de hoy del responsable de transportes, Óscar Puente.
Desde el Gobierno, a nosotros tener entidades financieras que sean sólidas, que sean punteras, que sean líderes en Europa y en el mundo, creo que desde luego, desde ese punto de vista, es una buena noticia.
Creemos que no contribuye a mejorar la situación del mercado bancario en España, que por tanto la posición del gobierno es la de que no es partidario de esa OPA y va a hacer lo que esté en su mano para que no salga adelante.
Y el conocido como Ángel Rojo ya tiene su cuadro en la Galería de Alcaldes de la Ciudad de Madrid.
Situada en la Casa de Cisneros de la Plaza de la Villa, Melchor Rodríguez García fue el último alcalde republicano que tuvo la capital. Hoy le han recordado el alcalde, los portavoces de los grupos municipales y su bisnieto Rubén Burén, que ha sido además el encargado de pintar ese cuadro.
Melchor siempre quiso unir a las dos Españas en un abrazo, luchó por ello, salvando la vida a miles de personas que no pensaban como él y sobre todo a miles de presos del bando contrario que se encontraban en aquel momento desprotegidos. Porque un preso sigue siendo una persona y debemos velar por sus derechos. Como muchas veces se encargó de recordar, no hay nada por encima de la dignidad de un ser humano.
Y con el titular del deporte de este viernes, Carlos Rodríguez.
Ya estamos en víspera de una nueva jornada de Liga para terminar el campeonato. Quedan 4 para el final. El Real Madrid, ya campeón, visita mañana a los Cármenes para enfrentarse al Granada tras la resaca de la clasificación para la final de la Copa de Europa. Ancelotti va a utilizar estos partidos de Liga para rotar, repartir esfuerzos y poner a punto al equipo de cara a la final del 1 de junio.
Tenemos que hacer un montón de cosas. Respetar rival, respetar la competición, respetar nosotros. Tenemos partidos antes de la final que nos van a ayudar a prepararla bien. Obviamente hará rotaciones, todos van a jugar en este periodo para llegar a tope.
Y esta noche tenemos baloncesto, quedan 2 jornadas para el final de la Liga regular. A las 9 el Real Madrid se juega el primer puesto de la ACB en la Fonteta frente al Valencia Basket. Si los de Chus Mateo ganan y Unicaja Málaga pierde en el Palau ante el Barça, el equipo blanco se asegura matemáticamente en la primera plaza y por tanto la ventaja de campo en todas las eliminatorias del playoff por el título.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 3 alcances. Todos ellos se han producido en el mismo punto de la A5 en Móstoles, uno de entrada y otro de salida. Y pendientes de un siniestro que se ha producido en la M45 a la altura del Cañaveral, sentido A3, pero que provoca el corte de 2 carriles y retenciones en dirección a la autovía de Barcelona. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento en las entradas de la 1, las tablas A2 en Torrejón de Ardoz y M607 en el Goloso. También van a encontrar complicaciones en las salidas de la 2 en Alcalá de Henares, A3 Rivas y A4 Pinto. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y días.
Mucho movimiento en las carreteras. ¿Cómo están las cosas en la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Ya es hora punta de salida hacia el fin de semana en M30. Sepan que en este momento van a encontrar retenciones en la parte este de la M30 entre Pío 12, Costa Rica, Avenida de América y Puente de Ventas, dirección A4. Al otro lado, también la circulación ya es muy lenta desde el Puente de los Franceses en sentido sur. Hay también que destacar un punto de salida, es Santa María de la Cabeza, ya desde el cruce de la calle Antonio López hacia la A42. De entrada destacamos tanto la Plaza de Cristo Rey en superficie como Avenida de América y en el norte de la ciudad la entrada por la A1. Por otro lado, se intensifica la zona centro, especialmente el Paseo de la Castellana, en varios tramos, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Emilio Castelar, San Juan de la Cruz, Gregorio Marañón, también los bulevares entre Carranza y la calle Génova, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V y también la calle José Abascal. Esperamos que disfruten mucho de las fiestas de San Isidro, pero tengan en cuenta que habrá cortes y desvíos de tráfico en torno al Paseo de la Ermita del Santo, Paseo 15 de Mayo, General Ricardos, en la Avenida de Emperatriz Isabel, desde la Glorieta Marqués de Vadillo, por supuesto en la calle Mayor y en la zona de las Vistillas.
El tiempo.
Y para disfrutar de esas fiestas, además de la situación del tráfico, pues hay que tener muy en cuenta también la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que decir que estas fiestas de San Isidro no se van a caracterizar por la lluvia, por eso ese tiempo revuelto, sino todo lo contrario, tiempo muy estable, con ambiente cálido, caluroso durante el día. Y cuando entre la noche se va a suavizar, pero las temperaturas van a ser muy agradables. Por ejemplo, ya esta madrugada no hemos bajado de los 15 grados en la capital y seguirán subiendo las mínimas. Y las máximas, pues ya en torno a los 30 grados, una tarde de calor.
Bueno, pues que se lleven el abanico los aficionados que vayan esta tarde a las ventas. Y para el fin de semana, Antonio, ¿qué anticipamos?
Pues el fin de semana, mañana, tendremos algo de inestabilidad hacia zonas del norte, puntos de la sierra. No hay que descartar algún chubasco, pero será efímero, será testimonial buena parte del día con sol, con algunas nubes de tipo alto y con las máximas muy por encima de lo que sería normal en este mes de mayo. Hablamos de temperaturas casi de finales de junio, principios de julio, máximas entre los 30 y 32 grados. Hay que recordar que las máximas se miden a la sombra, al sol hará mucho más calor y las mínimas subiendo ya valores de 16, 17 grados para mañana. El domingo la situación parecida, podríamos perder algún grado, pero el calor va a ser persistente. Tendremos que esperar curiosamente a San Isidro al inicio de la semana que viene, cuando comenzarán a templarse un poquito las temperaturas. No hará tanto calor, pero tampoco tendremos visita de lluvia ni las temperaturas serán pues tan achicharrantes como las que vamos a tener este fin de semana.
Bueno, pues que no está mal tampoco para disfrutar de las fiestas. Lo importante es que no llueva, que vaya racha llevamos con la Semana Santa y el 2 de mayo. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción está un día más Patricia Fernández, Quique Viso al frente de la técnica.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La ciudad de Madrid se prepara para un fin de semana cargado de eventos. El domingo va a ser un día especialmente intenso al coincidir las fiestas de San Isidro con la celebración del título de Liga del Real Madrid, que por cierto van a poder seguir en directo en Onda Madrid y también en Telemadrid, y la carrera de la mujer. El ayuntamiento, por todo ello, ha preparado un amplio dispositivo de tráfico y de seguridad de información de servicio público con Mónica Roncero.
Todo listo para un fin de semana intenso. Refuerzo de trenes y personal de metro de hasta un 125% desde esta tarde y más presencia policial. Alrededor de 2.000 agentes municipales integrarán el dispositivo encargado de que las fiestas de San Isidro transcurran en paz. Estarán desplegados por toda la ciudad, pero especialmente en los puntos calientes, la Pradera, la Plaza Mayor y las Vistillas. Emma Pereda es comisaria general de la Policía Municipal.
Son muchos días de fiesta, son varios puntos y nos volcamos en ellos. Son las fiestas de Madrid. 2.000 efectivos, incluso un poquito más. Estará caballería, tendremos a los perritos de la canina y los drones, que se han convertido en un elemento pues muy importante de la seguridad, porque nos permite dar una visión muy amplia de los dispositivos, de los movimientos de personas.
Y no solo las fiestas. El domingo por la mañana el Real Madrid protagonizará los homenajes institucionales por el título de Liga. A las 9:30 Florentino Pérez recibirá en Valdebebas el trofeo de manos del presidente de la Federación Española de Fútbol. De ahí los jugadores se desplazarán a la Real Casa de Correos, al Ayuntamiento y a la Catedral de la Almudena, antes de subirse a un autobús descapotable y recorrer las calles de la capital hasta Cibeles, donde celebrarán el título con los aficionados.
Afortunadamente la celebración esta vez es por la mañana, que tenemos un poquito menos de presión con las fiestas, porque el fuerte de las fiestas son por la tarde, pero también tenemos un dispositivo también muy potente que estará dando cobertura y a tanto a la celebración como a otros eventos que hay, la carrera de la mujer.
Un evento que teñirá de rosa un año más las calles de la capital. 30.000 personas se han inscrito en esta carrera, que tendrá la salida el domingo a las 9 en el Paseo de la Castellana, entre Nuevos Ministerios y San Juan de la Cruz. 7 kilómetros de un recorrido que pasará por la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles o la Plaza de Colón, hasta concluir en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Habrá cortes de tráfico al paso de los corredores, por lo que se recomienda el uso del transporte público.
Y otro de los escenarios importantes desde hoy en la capital será la Plaza de Toros de las Ventas. Todo listo allí para que comience la Feria de San Isidro. Será a las 7 de la tarde con una corrida que van a poder seguir en directo en Telemadrid. En total, esta casa va a retransmitir 15 festejos de la Feria y Onda Madrid, como siempre, se vuelca también con esta cita. Hoy hemos inaugurado una nueva temporada de las tertulias del Toril desde el Coso Madrileño, que van a poder escuchar de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Al frente, Javier Fernández Mardomingo, director también del Enfoque, donde habrá conexiones todas las tardes con las ventas. Javi, cuéntanos cómo se presenta la feria. Buenas tardes.
Pues sí, Elia. Buenas tardes. Todo listo. San Isidro 2024 arranca hoy a las 7 en punto de la tarde. Sonará entonces Plaza de Toros de las Ventas, el pasodoble con la firma del maestro Manuel Lillo, que da inicio a todos los festejos en Madrid durante la temporada, y se abrirá a esa hora, a las 7, el esportón de la feria taurina más importante del planeta. Feria con muchísimos alicientes para empezar, el de hoy, Morante de la Puebla, que atraviesa un momento complicado, la verdad, pero ya sabes cómo son los genios, capaces de lo peor y de lo mejor cuando todo parece oscuro. Primera de las tres tardes del Genio de la Puebla en el serial, que va a contar con todas las figuras del toreo, alguna por partida doble, triple y hasta cuádruple, como es el caso de Alejandro Talavante, los más codiciados estos, además de, por supuesto, Roca Rey, el ciclón peruano, el que tira de la taquilla, que tiene dos compromisos en Madrid, o Juan Ortega, que viene de pintar su gran obra en Sevilla y que también hace doblete. ¿Qué viene del campo? Pues muchas cosas, la verdad, las siempre esperadas, como García Grande, Victoriano del Río o Victorino Martín. Vuelve la emblemática Miura desde Lora del Río en Sevilla, también vuelve Baltasar Iván, y comparecen, como es habitual, las siempre complicadas, a la par que atractivas, José Escolar o Adolfo Martín. 5 fechas extraordinarias, 5. La nuestra, la de la prensa, la corrida de la prensa, la beneficencia, tarde grande en Madrid, el 9 de junio, la ya tradicional corrida de la cultura, el 7, segunda edición de la In Memoriam, este año para Antoñete, que cierra el ciclo el 16 del mes que viene, y antes una extraordinaria por los 200 años de la Policía Nacional, homenaje a la autoridad, el 8 de junio. Muchos días de toros por delante Para 6 ya está colgado el cartel de No hay billetes, hoy incluido, y para otras tantas nos dicen está a puntito de colgarse, con actos culturales además de exposiciones en la plaza, desde hoy y hasta el 16 de junio, hasta el 9 de manera ininterrumpida, salvo por el descanso ya habitual de los lunes, para este San Isidro por el que van a pasar 44 matadores de toros, 9 novilleros, 6 rejoneadores y 25 ganaderías diferentes. Arranca San Isidro, Elia. Arranca el Mundial del Toreo en Madrid.
Gracias, Javi. Buena feria. Esto es lo que va a ocurrir en el interior de las ventas, pero también queremos pulsar cómo está el ambiente en los exteriores. Julio Martínez, supongo que hay ganas de feria. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Sí, ambiente desde primera hora, gran ambiente para venir a ver el sorteo de los toros que se van a lidiar esta tarde, para intentar también encontrar una entrada, porque está colgado el No hay billetes, no queda ninguna entrada para esta tarde, pero bueno, la reventa, que pese a que, por supuesto, no la fomentamos en días como hoy y en ferias como la de San Isidro, funciona a todo tren. Y la afición, pues con ganas de ver toros, cada uno de ver a su torero predilecto y sobre todo con ganas de pasarlo bien y de que no haya ningún percance.
Yo no he dormido hoy, ya sabéis que soy morantista, urdialista y pulidista.
Sí.
Y bueno, es que no podía haber mejor cartel para mí hoy, sí. De estreno. Tengo la ilusión del niño que vienen los Reyes Magos y a ver cuántas orejas y puertas grandes nos dan.
Tengo muchas ganas de lo más random de la feria. Pues me apetece mucho la corrida del torero, por ejemplo. Me apetece a David Galván, a Manuel Escribano, la corrida de Baltasar Iván. El mano a mano de Vitorino me apetece mucho.
El año pasado hizo muy mal tiempo, lluvia y sobre todo el viento, ¿no? Que es el peor enemigo de los toreros y condiciona también en gran parte el juego de los toros. La previsión para este año es mejor. Hoy hace bastante calor, pero bueno, por fortuna no sopla nada de viento. Y recordar, Elia, que todos los que no puedan venir a la plaza a partir de las 7 de la tarde van a poder seguir este San Isidro y el festejo de hoy a través de las cámaras de Telemadrid.
Gracias, Julio. Son las 2 y 21 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid respira mejor. Abril ha conseguido el mejor dato de calidad del aire de la serie histórica de SMS en la capital. Ninguna estación de calidad del aire superó los límites de dióxido de nitrógeno. Mar García.
Madrid cierra abril con los mejores datos de calidad del aire de la serie histórica y por primera vez el máximo alcanzado es de 32 microgramos por metro cúbico, cantidad por debajo de lo exigido, sin superar el valor límite anual de dióxido de nitrógeno en ninguna de las 24 estaciones. Borja Caravante, Delgado, de Medio Ambiente.
Y el mes de abril ha sido el primer mes de abril de toda la serie histórica en la que Madrid ha cumplido el valor límite anual. Por tanto, no solo hemos cumplido directiva europea en el año 2022, en el año 2023, sino que seguimos teniendo, como digo, los mejores datos de calidad del aire de toda la serie histórica. En ese impulso y en esa lucha contra la contaminación y de mejora de la calidad del aire y de trabajo en favor de la sostenibilidad.
El Gobierno defiende que son resultados por las medidas de Madrid 360. Recuerda que la capital ha cumplido 2 años consecutivos la directiva europea en calidad del aire, sin activar el protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno desde diciembre de 2021. 1.
La circulación, el tráfico tiene mucho que ver en esa calidad del aire. Tres Cantos quiere mejorar la rotación de vehículos en su zona comercial y para ello va a ampliar el horario de la zona azul, que va a funcionar de 9 de la mañana a 10 de la noche, aunque con una particularidad. Aparcar será siempre gratis, pero con una limitación de 2 horas al día. Patricia Cristóbal.
Sí, la de Tres Cantos es una zona azul particular porque es gratis y no obliga a pagar, sino que simplemente limita a 2 horas el tiempo que los coches pueden aparcar en la zona comercial, en concreto en la avenida de Colmenar Viejo, que es donde está instalada. La cuestión es que ahora se amplía el periodo de día en que funcionará esa zona azul de 9 de la mañana a 10 de la noche. María del Mar Sánchez, concejala de Movilidad, explica el objetivo.
El objetivo principal es favorecer el aparcamiento de esta zona, buscar mayor rotación y sobre todo hacerlo de una manera más acorde con los horarios de los comercios que están alrededor y de esta manera potenciar ese comercio local que en Tres Cantos es excepcional.
Insiste la concejala en que el propósito no es recaudatorio, sino garantizar que los coches no permanezcan todo el día en la misma plaza.
El aparcamiento es totalmente gratuito. Lo que sí se controla por parte de policía local con un visionado de matrículas que tiene es que no se excedan esas 2 horas, por lo cual lo que se hacen son reiteradas pasadas de los vehículos policiales que tienen este sistema de lectura de matrículas, contrastar que no lleve más horas. Aquellas que se lo llevan, pues entonces son denunciadas.
Y no descartan desde el ayuntamiento ampliar la zona azul a más áreas de la ciudad donde también haya tiendas de barrio.
Cabe la posibilidad de poder implantarlo en otras más, como puede ser, por ejemplo, la avenida de Viñuelas. Y en el momento que se crea oportuno que existe esa necesidad, pues se irán aumentando estas zonas.
Por cierto, también está previsto establecer en el futuro zonas de alta rotación con señalización naranja, en las que la limitación se reducirá a 1 hora de permanencia máxima, siendo también plazas gratuitas.
Todavía sobre movilidad, si tienen pensado ir este fin de semana a la Sierra del Guadarrama, sepan que se vuelve a poner en marcha desde mañana un autobús lanzadera para conectar con La Pedriza desde la localidad de Manzanares El Real, Naya Peciña.
Con este servicio que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento Manzanares del Real, se pretende facilitar una alternativa de transporte público gratuito a esta zona medioambiental donde la llegada con coches privados está restringida por aforo. Pablo San Juan Benito es director del Parque Nacional de Guadarrama.
Esta lanzadera permite entrar a todos aquellos que no van a entrar a pie, pues por su capacidad física o por lo que sea, y no han entrado en el horario de apertura de la barrera. Y entonces, bueno, pues esta lanzadera me parece que 6 viajes de ida y vuelta diarios. Y es gratuita.
El autobús comenzará a funcionar este sábado 11 de mayo y el servicio se extenderá hasta el domingo 28 de julio con horarios de mañana y tarde. Asimismo, se ofrecerá también los fines de semana y los días festivos autonómicos y nacionales. Las rutas partirán desde la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves de Manzanares del Real hasta Canto Cochino y viceversa. El Ayuntamiento de Manzanares del Real ha recordado que el autobús tiene aforo limitado, aunque no es posible reservar plazas. Por otro lado, los menores de 14 años deberán ir acompañados y las mascotas no podrán acceder al autobús.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Sigue la polémica por el caso de 3 mujeres víctimas de violencia de género que tuvieron que dejar los hoteles en los que pernoctaban debido a la alta ocupación que generó el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, cree que se trata de un hecho muy grave.
Que esto es un maltrato institucional y no se puede descargar la responsabilidad en una entidad hotelera que es privada. Quien tiene la responsabilidad de velar por los derechos de esas mujeres y de esos niños que salen de auténticos infiernos personales es el Ayuntamiento de Madrid. Y no sea una mercancía de la que un hotel se deshace para hacerle sitio a unos hinchas que vienen a ver el fútbol, que es de verdad una vergüenza.
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del Partido Socialista, Reyes Maroto, que ha calificado este episodio de maltrato hacia las víctimas. Sus palabras han tenido la respuesta del alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Un tuit infame de la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Es un tuit lleno de fango hasta la última letra que se escribe. Las personas que trabajan en el área de lo social del Ayuntamiento de Madrid no merecen que la portavoz del Grupo Municipal Socialista cometa la infamia de equipararles a los agresores. Es cierto que se produjo esa circunstancia. Es un recurso adicional a las plazas que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Ninguna mujer se quedó sin un recurso asistencial. Circunstancias distintas que desde luego tenemos que abordar esta situación para que no se vuelva a producir.
La Junta Electoral de Madrid ha confirmado la retirada de las lonas de Más Madrid sobre los fallecidos en las residencias durante la pandemia, tras desestimar el recurso de Más Madrid contra la reclamación que había presentado el Partido Popular. El partido de Manuela Bergerot acata la resolución entre acusaciones de censura hacia el PP. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Más Madrid acata la resolución de las juntas electorales de zona y provincial y retirará las lonas. Entiende, no obstante, que la situación obedece a todo un ejercicio de censura del Partido Popular, que no acallará, dicen, la protesta por los 7.291 fallecidos en residencias. Manuela Bergerot, Rita Maestre.
Esto es resultado de la ofensiva censora de Ayuso y de Almeida. Nosotros, evidentemente, ante que a ellos les moleste más el contenido de una lona que lo que ocurrió en las residencias, vamos a acatar, evidentemente, esta orden.
Han querido ocultar y silenciar consiguiendo el efecto contrario, consiguiendo que ese número, ese 7.291, les vaya a perseguir durante todos los años que sigan en política.
El Partido Popular pide a Más Madrid que disocie esta decisión de las juntas electorales del asunto de las residencias, porque se trata de cumplir la legalidad electoral, según Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
Este no es un debate sobre la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid. Es un debate sobre cumplir la normativa en una campaña electoral. Y la ley es muy clara. Cuando se convocan unas elecciones y hasta que comienza la campaña, ningún partido político puede gastar un euro en publicidad.
Y desde la Consejería de Familia y Servicios Sociales recuerdan que ya se han archivado en los juzgados 21 causas por esos fallecimientos, lo que muestra, dicen, que las prácticas fueron las posibles y correctas.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde y seguimos hablando de las residencias madrileñas, aunque por un asunto bien diferente. Esta mañana nos hemos pasado por el Centro Fundación Reina Sofía Alzheimer para conocer un novedoso sistema con el que tratan de facilitar la ingesta de alimentos a los usuarios que tienen problemas de deglución. Carlos Sánchez Blas, hablamos de platos texturizados. ¿En qué consisten?
Es un método Elia que permite que platos como la ensaladilla rusa, las patatas a la riojana, el lomo de cerdo o los huevos fritos adquieran una consistencia segura para enfermos de Alzheimer que tienen dificultades para tragar.
La degustación por separado de cada ingrediente de cada plato. Normalmente eso todo va en un puré y solamente tienen un sabor. De esta manera degustan cada ingrediente. Segundo, el color. Normalmente ven un solo color en un plato. De esta manera ven muchos colores. Cada ingrediente es un color. 4 o 5 colores en cada plato. Es un impacto para ellos porque hace muchos años que eso no lo pueden ver.
¿Se puede hacer un cocido completo texturizado?
Sí, sí, sin ninguna duda. Se puede hacer un texturizado de cocido, cada cosa por separado, y queda un plato súper vistoso con los colores reconocibles de cada ingrediente del cocido. Además que cuando coges una cucharada con todos los sabores, aparecen todos los sabores del cocido en todas las partes de la lengua y paladar donde deben de aparecer. Es muy sorprendente.
¿Cuántas personas mayores se benefician de poder sentir los alimentos de esta manera?
Ahora mismo tenemos 65 usuarios que tienen la dieta texturizada.
¿Se lo ve en la cara cuando reciben el alimento?
Sí. Sí, se les nota que les encanta.
La comida texturizada alimenta a estas personas y su reacción, la de ellos, alimenta el alma de los profesionales que trabajan con y para ellos, como el chef Antonio Trabado.
Trabajamos simplemente para ellos. Ver las caras lo dice todo. Aquí no pierdes nada de fibra, en una batidora siempre se quedan enredadas fibras, si lleva carne se queda la proteína, no pierdes absolutamente nada. En este tipo de comensal es muy importante la fibra.
La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha probado los alimentos.
Que hay personas que tienen dificultades para tragar o para deglutir, que llevan muchos años sin probar ciertos alimentos. El volver a tomar un cocido o un cabrito, tomar mazapán, polvorones o un roscón, esos recuerdos que tiene también el compartir alrededor de una mesa unos alimentos, suponía también para todos ellos, para sus familias, incluso para los profesionales, una alegría inmensa.
Cuentan con esta técnica los centros públicos de Vallecas, Getafe y Villaverde, además de 7 residencias y 3 centros de discapacidad de la Agencia Madrileña de Atención Social.
Y el Hospital Gregorio Marañón ha atendido a más de 600 personas durante el primer año de funcionamiento de su centro de adicciones en el comportamiento. Los pacientes adultos que han acudido a este servicio lo han hecho sobre todo por problemas con el juego y el sexo en Internet. Entre los menores, la adicción a los videojuegos ha sido el caso más habitual. Carmen Pizarroso.
Hablamos de comportamientos compulsivos que llevan a conductas que se repiten, habitualmente placenteras, y se acaban convirtiendo en una dependencia de la persona. Se caracterizan por el abuso, es decir, cada vez consumen más eso a lo que son adictos. Hay tolerancia hacia esas conductas y en el caso de una abstinencia existe malestar psicológico y físico. El perfil de un adulto con adicciones es el de un varón de 38 años, dependiente del juego, después del sexo, y la tercera adicción más frecuente en adultos son las compras. En este caso cambia el perfil, suelen ser mujeres y la edad sube a los 50 años. Y los jóvenes están enganchados, sobre todo a los videojuegos, a través de las pantallas de los dispositivos. Doctora Marisol Roncero, psiquiatra de adultos del Hospital Gregorio Marañón.
En el juego nos estamos encontrando con mucho paciente muy joven, como entre los 18 y 25 años, y la mayoría es adicción online, tanto a la ruleta, al casino, al juego de apuestas, pero casi todo online.
Las chicas manifiestan más dependencia de las redes sociales. Las adicciones conducen a otros problemas personales, económicos, patologías, como la ansiedad, depresión o consumo de alcohol, incluso trastornos alimentarios. Como explica el doctor Ignacio Cibeira, psiquiatra infanto-juvenil del Marañón, se dan síntomas claros que nos ponen sobre aviso.
Nosotros denominamos como señales de alarma las situaciones como problemáticas en torno al fracaso escolar, al aislamiento, deficiente de recursos sociales, exclusividad en lo que el interés en actividades de ocio se refiere por el mundo tecnológico frente a la tan necesaria equilibrio de lo que es deporte, lo que es socializar.
El Centro de Adicciones Comportamentales del Gregorio Marañón presta atención sin necesidad de pasar por el médico de atención primaria, con cita a través de su web. Doctor Francisco Ferre, director del Centro ADCOM.
Cualquier persona, cualquier ciudadano de Madrid que tenga tarjeta sanitaria puede solicitar una cita sin tener que dar explicaciones a su médico de familia ni al especialista de psiquiatría. Simplemente, directamente solicita la cita y tendrá con nosotros una sesión de cribado, es decir, donde le vamos a decir si realmente tiene un problema o no lo tiene.
Importante en el caso de los menores que no pasen demasiado tiempo solos.
La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid una organización especializada en robos por el método del butrón. Después vendían el botín de sus asaltos en dos estancos que gestionaba la propia banda. Marcos Yebra.
Agentes de la Guardia Civil del Área de Investigación de Navalcarnero y del equipo de la Policía Judicial de Arroyomolinos han desmantelado una organización criminal en el marco de la Operación Gredos, especializada en butrones y que ha logrado hacerse con un botín de casi 1,5 millones de euros en apenas 2 meses. Esta investigación surgió tras el robo en una nave industrial situada en Sevilla la Nueva. Las similitudes de varios robos en naves de distribución hicieron sospechar a los agentes que se trataba del mismo grupo. Tras identificar a uno de los miembros de la banda sospechoso de robo en naves de distribución de bebidas, centros logísticos, almacenes de tabaco, ropa o perfumes, llegaron al resto del grupo criminal. Ana Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Se ha recuperado gran parte del material que sustraían. La mayoría son botellas de alcohol de primeras marcas, incluso algunas valoradas en 8.000 euros. También se han intervenido numerosos artículos de perfumería, ropa, y para llevar a cabo los robos, lo que hacían era sustraer vehículos o bien robaban de las propias instalaciones furgonetas con capacidad de carga si el botín era de difícil transporte.
Todas las mercancías sustraídas eran guardadas en una finca rústica situada en Villaviciosa de Odón, desde donde iban siendo distribuidas poco a poco en dos estancos gestionados por el cabecilla de la organización. La pareja del cabecilla blanqueaba el dinero y adquiría propiedades inmobiliarias. Los detenidos son 4 hombres y una mujer de origen español, rumano y kosovar, acusados de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, delito continuado de robos con fuerza y sustracción de vehículos.
Y en Torrejón de Ardoz, la Policía Nacional ha desarticulado una trama de estafadores que habían captado más de 20.000 euros a clientes a través de páginas de bancos falsas. Jaime Moya.
La operación Capone de la Policía Nacional de Torrejón ha logrado poner fin a una trama de estafas online. La policía comenzó a investigar el pasado mes de abril tras la denuncia de una de las supuestas víctimas, que finalmente resultó ser uno de los integrantes de la trama. Alejandra García, portavoz de Policía Nacional.
9 personas han sido detenidas por defraudar más de 20.000 euros a clientes de bancos. Además, una de las víctimas denunció un presunto fraude en sus cuentas bancarias, descubriéndose que trataba de blanquear el dinero obtenido y que era integrante del grupo criminal.
Los presuntos estafadores utilizaban el conocido como método del phishing para lograr engañar a sus víctimas, todas ellas clientes de bancos online.
Las víctimas recibían un mensaje falso sobre una operación fraudulenta. y accedían a un enlace que les remitía a una página simulada de su banco online. Posteriormente, los presuntos autores contactaban de forma telefónica con los clientes para darle más veracidad al hecho y conseguían transferir cantidades monetarias entre 400 y 3.000 euros.
Los detenidos están acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, acceso ilegal informático y pertenencia a grupo criminal.
La Casa de Cisneros, en la Plaza de la Villa de Madrid, suma a su galería de retratos de alcaldes de la capital uno nuevo, el de Melchor Rodríguez García, el último regidor republicano de la ciudad. Se le conocía como el Ángel Rojo y salvó la vida de cientos de presos de ambos bandos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Y siempre buenas tardes, Elia, guiado por una máxima. Se puede morir por las ideas, pero no matar por ellas. Desde hoy, como decías, el retrato del breve alcalde que tuvo Madrid durante la Guerra Civil se incorpora a la galería de cuadros de regidores de la Casa Cisneros. Un emotivo homenaje en el que ha participado su bisnieto y retratista, Rubén Buren, ha recordado cómo el Ángel Rojo vivió los días 28 y 29 de marzo del 39 con la rendición de Madrid y el traspaso de poderes al nuevo régimen franquista.
Aceptó el cargo de alcalde para el día más difícil y lo hizo con el convencimiento de que podía aplacar una entrada violenta, como así fue, al menos en esas primeras horas. Lo hizo manteniendo la calma y el honor. Y sus ideas anarquistas, cuando muchos de los que había protegido en su casa le traicionaron y otros tantos de los suyos le abandonaron a su suerte.
Su ahora sucesor en el cargo, José Luis Martínez Almeida, ha repasado parte de la inmensa tarea humanitaria que Melchor Rodríguez llevó a cabo también desde otro desempeño. Como delegado de prisiones, salvó miles de vidas de ejecuciones arbitrarias.
Que buscaba precisamente lo mejor para los demás, pero es cierto que donde alcanzó su momento fue precisamente en esta guerra civil. Y lo hizo desde un alarde de humanidad y compasión, en la cual no solo salvó la vida de miles de madrileños, sino que lo hizo poniendo en riesgo su propia vida y su integridad física.
Entre los asistentes, el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina. Precisamente, Rubén Buren es autor, junto al expresidente de la Comunidad de Madrid, del libro titulado Os salvaré la vida, dedicado a su bisabuelo, al que en este día se rememora por iniciativa del Partido Ciudadanos en la pasada legislatura.
3:20, un pequeño alto y nos vamos a Barbate.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Ahora es el momento de reservar tus vacaciones de Navidad en Laponia y asegurarse las plazas. Un viaje a la ilusión y fantasía para descubrir la magia de las auroras boreales, la belleza de los paisajes nevados, emocionantes paseos en trineos con renos y huskies y motos de nieve, emotivo encuentro con Papá Noel. Vive una experiencia única. Reserva ya tu aventura en laponiaviajes.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Los cuatro guardias civiles que sobrevivieron al ataque de narcolanchas en Barbate el pasado mes de febrero han sido citados hoy en un juzgado para declarar. Su comparecencia ha estado marcada por el informe de la UCO, que ha descartado la participación de los detenidos por la muerte de dos agentes en aquel incidente. Pendiente de sus declaraciones ha estado nuestro compañero Javier Tellechea. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Han finalizado ya las declaraciones por parte de los cuatro agentes de la Guardia Civil aquí en el juzgado de Barbate. Hemos tenido acceso a parte de esa declaración y podemos indicarles que visiblemente afectados han confirmado que fue una acción intencionada, que ha sido la misma lancha que los embistió tres veces de forma violenta. No han podido, eso sí, identificar a ninguno de los ocupantes de la narcolancha porque estaba oscuro, estaban muy nerviosos y solo percibieron a una persona que llevaba una prenda brillante de color rojo o naranja. Los propios abogados de los agentes han destacado la entereza de todos ellos y que tres meses después siguen presentando graves secuelas físicas y psíquicas.
Gracias, Javier. Más cosas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores está analizando la denuncia del Banco Sabadell en la que acusa al BBVA de vulnerar la ley tras su OPA hostil para hacerse con la entidad catalana. El Gobierno ha reiterado su negativa a una operación que ha provocado el rechazo prácticamente unánime de los partidos políticos, Eva Prat.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores puede ahora pedir más información al BBVA para decidir si aprueba la OPA sobre el Sabadell. Si la respuesta es afirmativa, competencia es el siguiente eslabón que tiene poder de veto, pero en última instancia es el Gobierno el que tiene la última palabra y va a ser no, argumentando una excesiva concentración, porque el Ejecutivo no puede impedir la OPA, pero sí la fusión. Lo ha reiterado en Antena 3 el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar esta fusión por absorción. Tenemos que ir viendo cómo van sucediéndose los siguientes pasos y si la OPA finalmente se lleva a cabo. Pero efectivamente nosotros, y en base a estos argumentos que le acabo de comentar, ahora mismo tenemos una opinión de rechazo a esta OPA hostil por parte de BBVA.
Desde el Gobierno de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso critica la politización del asunto.
Lo que tienen que seguir es funcionando los mecanismos de control que operan en estas circunstancias y no podemos hacer más desde la política y mucho menos lo que hace el Gobierno de Sánchez, que es en el tramo final de campaña inmiscuirse ahora sí en estas decisiones de los bancos simplemente para contentar a su malogrado candidato Illa aquí y hacerle el caldo a los nacionalistas.
A muchos analistas también les sorprende la intervención del Gobierno que no se produjo cuando CaixaBank absorbió a Bankia y recuerdan que la tendencia en Europa es a la concentración bancaria. Manuel Pinto, responsable de XTB Online Trading.
Tiene la aprobación del Banco Central Europeo para llevar a cabo esta operación, que lo que quiere son bancos muy fuertes a nivel europeo y que sería el tercer banco junto con Santander y BNP más grande de la zona común.
Mientras, los accionistas del Sabadell tendrán que tomar su decisión. Juan José del Valle, analista de Activo Trade.
Cara a los próximos días va a ser muy importante en ver cómo se mueve la acción de la entidad de BBVA para poder sopesar cuál puede ser el resultado o la aceptación por parte de los accionistas de la entidad catalana.
Y las acciones del BBVA no han reaccionado positivamente de momento a la situación.
Una cuestión que se ha colado en la recta final de la campaña a las elecciones autonómicas en Cataluña del próximo domingo, con el socialista Salvador Illa como favorito en las encuestas, pero con muchas dudas de que consiga el suficiente respaldo para gobernar en solitario. Esquerra y Junts mantienen su propia batalla por liderar el voto independentista y el Partido Popular aspira a hacerse con los votos de Vox y de Ciudadanos. Hoy estaba previsto que el juez que admitió la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez interrogase a dos responsables de los medios que publicaron las informaciones en las que la organización ha basado su querella. Esa comparecencia finalmente se ha suspendido. Además, hoy el Partido Popular ha registrado una moción en el Senado en defensa de la libertad de prensa. La lucha contra la desinformación y los bulos fue uno de los compromisos del presidente del Gobierno tras ese periodo de reflexión de 5 días que cogió, pero no el único. En Sumar creen que hay que pasar ya de las palabras a los hechos y presionan al PSOE para derogar de una vez la conocida como Ley Mordaza. Noelia Ontoria.
Y lo hacen registrando en el Congreso una proposición de ley para derogar de facto la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y cambiar el modelo sancionador que ya existía antes de esta norma. El dirigente de Sumar y portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, considera que la Ley Mordaza es una de las herramientas que usan la derecha y la ultraderecha para atacar la democracia.
Nuestro país se encuentra en una situación de emergencia democrática, con la derecha y la ultraderecha instalados en un discurso abiertamente autoritario, fascista, que no reconoce las reglas básicas de la democracia y que pretende acabar con las libertades públicas. Y una de las principales herramientas de estas fuerzas reaccionarias para realizar su ataque a la democracia son precisamente las leyes mordazas.
El texto recoge de forma íntegra el dictamen consensuado en la anterior legislatura por PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra, PNV y Junts y que decayó por los votos en contra de Esquerra y Bildu por no prohibir finalmente las pelotas de goma en las actuaciones policiales ni las devoluciones de inmigrantes en caliente. La propuesta de Sumar busca dar más garantías a los organizadores de manifestaciones, eliminar las sanciones a periodistas que las cubran, al top manta o la tenencia de cannabis para consumo propio.
Naciones Unidas ha advertido de que el cierre del paso de Rafah, decretado por las autoridades de Israel, ha causado ya una carestía de combustible que podría obligar a cerrar en las próximas 24 horas varios hospitales de Gaza. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, se reúne hoy en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos para hablar precisamente sobre la situación en Oriente Medio. Y más allá de la agenda oficial, se espera que en ese encuentro Álvarez traslade a Anthony Blinken la postura de España sobre el reconocimiento de Palestina como Estado. Un reconocimiento que reivindican las acampadas que continúan en diferentes campus universitarios en defensa de Palestina. La ministra de Universidades, Diana Morant, ha mostrado su respaldo a los estudiantes.
Están pidiendo por la paz y le han pedido a sus universidades una serie de cuestiones que las universidades han atendido. Yo aplaudo las manifestaciones por la paz de los estudiantes y aplaudo también la decisión de las universidades y de la CRUE.
Los estudiantes de la acampada que se ha levantado en la ciudad universitaria de Madrid han entregado hoy en el rectorado de la Universidad Complutense 300 firmas de docentes que apoyan su protesta. La Comunidad de Madrid, en cambio, no comparte la decisión de la Conferencia de Rectores de suspender acuerdos con universidades israelíes. Begoña Alarcón.
Así se lo ha hecho saber el consejero de Educación en una carta remitida esta misma mañana a los rectores. Emilio Viciana argumenta en esa carta que la decisión de la Conferencia de Rectores atenta contra la seguridad jurídica, la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Y añade, es una amenaza, incluso un acto de inhumanidad, porque no es proporcional exigir a nadie que vaya en contra de su propio país cuando está en guerra. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, critica la politización de los campus universitarios.
Me parece francamente sorprendente. Me parece que son los mismos movimientos internacionales de siempre por parte de la izquierda y que ahora se están haciendo fuertes en la vida universitaria, en los campus, que aprovechan los espacios públicos, los lugares públicos de todos para privatizarlo, para hacer política. ¿Alguien va a recordar en esas pancartas, en los campus universitarios, a esos 1.400 asesinados por Hamás y no digamos a esas mujeres que fueron mutiladas, violadas, desguazadas y después exhibidas como trofeos por la Franja de Gaza por el hecho de ser mujeres judías e israelíes?
Ayuso califica de insensato e injusto que el gobierno de España lidere ahora el reconocimiento del Estado palestino, cosa a la que ella no se niega, dice, pero cree que no es el momento porque sería legitimar los atentados de Hamás que desencadenaron la respuesta israelí en Gaza.
2:50. El suicidio es la primera causa de muerte externa en España, por delante de los accidentes o de los homicidios. El servicio telefónico 024 ha recibido 260.000 llamadas desde que se puso en marcha hace ya 2 años. En este periodo han derivado a más de 12.800 personas a servicios de emergencia. Noelia Antoria.
260.000 llamadas que se traducen en 350 diarias, una cada 4 minutos. La mayoría de los afectados, 148.446 personas que decidieron descolgar el teléfono y llamar al 024 para alertar de que habían llegado al límite y querían quitarse la vida. Pero también hay comunicaciones de familiares y allegados, incluso de profesores. Lo que encontraron al otro lado de la línea o del chat fue a profesionales que intentaron orientarles para rebajar su sufrimiento emocional. En los casos de riesgo extremo, avisaron a los servicios de emergencias para evitar una muerte. Ahora quieren ir más allá y avanzar en la prevención. Belén González es comisionada de Salud Mental del Ministerio.
Y vamos a estudiar la posibilidad de recabar datos que nos sirvan para entender los principales motivos de ideación suicida en la población.
La ministra de Sanidad, Mónica García, habla ya de identificar causas económicas.
Las condiciones de la vivienda, las condiciones de los trabajos, las condiciones socioeconómicas son determinantes para la salud mental de la población.
El servicio se puso en marcha tras la pandemia y en estos 2 años de funcionamiento han llamado más mujeres que hombres y por edades se registraron 7 comunicaciones alertando del riesgo de suicidio de niños de entre 5 y 9 años y 10.080 de jóvenes de entre 10 y 19. El mayor porcentaje de llamadas se registró desde Andalucía, seguida por Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El suicidio se mantiene como la primera causa de muerte externa en nuestro país, con un aumento progresivo en los últimos 5 años.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid.
con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y no podemos cerrar este informativo ofreciéndoles una amplia variedad de propuestas culturales y de ocio para disfrutar del fin de semana que hay por delante. Isabel García Regadera.
Tenemos por delante el fin de semana, buen tiempo y las fiestas de San Isidro con una amplia y variada oferta de actividades para todos los gustos y edades. Entre las propuestas musicales, hoy a las 8:30 en Matadero, Glosito trae un espectáculo renovado con flamenco, DJ sets, zombies, autos y mucha feria. A la misma hora en la Plaza Mayor, el folclore de Carmen Toledo, conocida como Carmento, y Los del Río esta noche en La Pradera.
¿Cómo ha cambiado la cosa con el paso de los años? ¿Cómo ha cambiado el destino todo lo que planeamos?
Pues no han cambiado tanto las fiestas de San Isidro, que como decimos van a estar ocupándonos todo este fin de semana, y no nos olvidamos de Madrid en Danza, con actividades en diferentes sedes y, como ya adelantábamos ayer, esa cita que seguro será multitudinaria en la Puerta del Sol, que se convertirá en un gigantesco estudio de danza mañana sábado de 12 de la mañana a 10 de la noche. Como cada viernes, también llegan novedades a la cartelera cinematográfica que nos resume Carlos Honorato, a quien vamos a escuchar mañana aquí en Onda Madrid junto a Manu Velasco en el programa Última Sesión.
El estreno de la semana es El Reino del Planeta de los Simios.
Según la leyenda, simios y humanos convivían unos junto a otros, por imposible que parezca.
El Reino del Planeta de los Simios es una nueva entrega de la mítica franquicia de ciencia ficción, iniciada hace ya 56 años.
No nos contaron todo.
Una de terror para pasar un rato de susto. Tarot.
Da miedo, la verdad.
Ya. Dicen que nunca hay que usar una baraja que sea de otra.
En Tarot, un grupo de amigos infringe de manera imprudente la regla sagrada de la lectura de las cartas del futuro.
No uses la baraja, que de otro se intuye.
Y es que nunca se debe utilizar la baraja de otra persona.
¿Al infierno?
También se estrena Hasta el fin del mundo, escrita y dirigida por Viggo Mortensen.
¿Por qué fuiste a San Francisco?
Para ver el fin del mundo.
¿Es aquí? Ni flores, ni siquiera jardín. Vives como un perro.
Hasta el fin del mundo es un western en el que una pareja vive en separados la guerra de secesión en Nevada.
¡Este no es tu país!
Es lo correcto, luchar contra la esclavitud.
Para acabar, una española, Nina.
¿Te puedo preguntar por qué has vuelto?
Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo.
Nina decide volver al pueblo costero donde creció, con una escopeta en el bolso y un objetivo: vengarse de Pedro, un famoso escritor al que su localidad rinde ahora homenaje.
Y del cine nos vamos al teatro.
Se supone que cenar juntos siempre fue algo importante para los cuatro, ¿no? Pues mira qué horas.
Reconozcámoslo, ellos son más interesantes que nosotros.
En Las Naves de Matadero tenemos el estreno de Los amigos de ellos dos, una obra escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Daniel Veronese e interpretada por Malena Alterio y David Lorente. Estará en cartel hasta el 16 de junio en la sala Massau.
Bueno, él es muy seductor.
El director y actor griego Eurípides Laskaridis estrena este fin de semana en la Sala Verde de los Teatros del Canal Lapislázuli, que se presenta bajo el sello Creación Canal. Laskaridis fusiona danza, teatro, performance y artes visuales en este montaje que explora nuestra relación existencial y primaria con el miedo a partir de multitud de dualidades. Y muy atentos a varias exposiciones. El Thyssen presenta una retrospectiva dedicada al estadounidense Robert Nava, que se enmarca en el programa dedicado a la colección de Blanca y Borja Thyssen. Robert Nava se desvincula de la norma académica y crea un estilo muy personal relacionado con la bad painting o mala pintura, término utilizado para definir aquellas obras que desafían el buen gusto. Perfecta es la pregunta, es una exposición dedicada a James Lee Byers, icónico artista de la segunda mitad del siglo XX, preocupado por indagar en todo lo que sobrepasa las reglas de la lógica a través de obras que abarcan la escultura, el dibujo, la palabra o la performance. La muestra, comisariada por Vicente Todolí, se puede visitar en el Palacio de Velázquez, en el Parque del Retiro.
Uno siempre tiene que aplicar lo que ve
desde el espíritu y también teniendo en cuenta sus propias condiciones y su propio contexto. El contexto es fundamental.
Y también abre hoy al público la exposición dedicada al fotógrafo Erwin Olaf, recientemente fallecido. Narrativas de emancipación, deseo e intimidad se enmarca dentro de Foto España 2024 y se puede visitar en el Centro Cultural de la Villa. Y si empezábamos con los conciertos de hoy por las fiestas de San Isidro, cerramos con uno de mañana sábado a las 10:30 de la noche. Mañana en La Pradera estarán Nancy Rubias.
Mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual, me encanta. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual, me encanta. Hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram.
Y a todas estas propuestas sumamos una más. Si ustedes son amantes del tango, tienen una cita este domingo con el espectáculo Tablao de Tango, a cargo de Chino Laborde, Franco Luciani y Raúl Kiyokio. La cita el domingo, como decimos, en el Café Berlín a las 8 de la tarde, donde estos argentinos hacen una parada más de su gira europea. Así terminamos, se van a quedar ahora con Javier Peña. Madrid Trabaja, les esperamos el lunes. Feliz fin de semana.
Me encanta.